Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos y muy buenas tardes. Última hora de nuestro programa. Nos gusta, ya saben, a estas horas del jueves analizar todo aquello que nos ha preocupado, conmocionado a lo largo de la semana, y desde luego el asesinato del pequeño Alex en Lardero, en La Rioja, pues nos ha dejado a todos sin habla. Ha generado también indignación, repulsa, miedo ante unos hechos realmente deleznables. Queremos hablar de esto con Mónica González. Hola, Mónica.
Hola, Nieves, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues eso, todavía con esa conmoción, ¿no?
Sí.
Queremos saber, por qué sucedieron estos hechos cuando era una persona que a priori... Yo pensaba que un exdelincuente, un depredador sexual, estaba más controlado. En esta ocasión, ¿qué es lo que ha fallado, Mónica?
Bueno, lo que ha ocurrido en esta ocasión con este tema del asesinato del pequeño Alex de 9 años, es verdad que ocurrió la semana pasada, el 31 de octubre. El pequeño fue llevado a engaño al portal donde este señor residía, muy cerquita, además, en esa placita donde luego fue detenido este hombre. Hay que decir que esa fue un intervalo de unos 20 minutos más o menos hasta que pillaron a Francisco Javier Almeida López Castro, que fue el presunto asesino de este niño. Llamaron a las 8:24 de la tarde al 112 la madre de este niño, porque dos chavales habían visto cómo su amigo se había ido mediante engaño, como digo, con este señor. En ese momento aparecen dos patrullas de la Guardia Civil, policía local, llegan al lugar de los hechos y a las 9:15 avisan de que el niño estaba en el rellano del segundo piso de ese número 5 de la calle Río Linares en compañía de este hombre, ¿no? A partir de ese momento llega la policía y le encuentran con el niño en brazos, prácticamente sin vida. Le hace la reanimación uno de los policías que acudió rápidamente, pero bueno, no pudieron hacer nada. Llegó también la ambulancia con un médico y una enfermera, y mientras tanto era detenido este hombre, Francisco Javier Almeida. Además, cuando sale de ese lugar, es increpado por los vecinos que habían puesto en la policía un cordón policial precisamente para evitar represalias. Pero bueno, las imágenes que hemos visto en los últimos días han sido realmente espeluznantes. Hay que decir que, claro, ¿por qué sucede todo esto cuando, por ejemplo, Nieves, algo importantísimo, los niños de ese barrio, de esa calle, ya habían avisado a sus padres de lo que estaba ocurriendo? Había un acechador.
Que había alguien que estaba merodeando por los parques, sí, ¿no? Engañando, oye, que te quiero enseñar los pajaritos que tengo en casa.
Efectivamente, el 14 de octubre una madre de una niña de 7 años avisa a la policía local de que su hija la habían intentado engañar mediante esos pajaritos, como tú bien apuntabas, Nieves, para llevarla a una casa. La niña, muy prudente, se va corriendo a contárselo a su madre y la policía local le toma testimonio, pero no ponen denuncia. Días más tarde, el día 25, es decir, prácticamente 5 o 6 días antes de este asesinato tan terrible, vuelve a la carga este hombre con otra niña de un colegio cercano y también le vuelve a decir lo mismo, se la quiere llevar mediante engaño. Pero la descripción física en aquel momento no coincide con la del primer asaltante, digamos. Entonces hay una especie de confusión. La policía estuvo atenta esos días, pero, como digo, en el barrio corría ese rumor de que una persona vigilaba a los menores en un parque cercano. Incluso dos chavalitas pequeñas, menores de 12 años también, desde un balcón le hacen una fotografía que todos hemos podido ver, diciendo, este es el señor. Y cuando ocurre el secuestro del niño y luego el posterior asesinato, ese grupo de niños ya alertan de, es el hombre de la fotografía, es el hombre del selfie. De ahí que la detención fuese tan rapidísima, porque los niños sabían incluso dónde vivía. Vivía a través de un túnel que daba a un parque. Por lo tanto, eso fue clave para poder detenerlo en ese momento.
Bueno, está claro que estaba merodeando, vigilando, controlando a algunos niños.
Sí.
Creo que incluso el pobrecito niño estaba vestido, ¿no?
Estaba vestido
de Halloween.
Claro, vestido de Halloween. Vestía además como la niña del exorcista, la famosa película de terror. Y esa, lo que le ocurre es que Almeida, el presunto asesino, confundió a este niño Alex con una niña. ¿Por qué? Porque este muchachito llevaba una peluca de niña. Entonces, porque él nunca había asaltado a ningún niño, siempre había asaltado a niñas. Por lo tanto, la policía, los investigadores consideran que podría haberse confundido de víctima en realidad.
Ya. Era un delincuente sexual reincidente, ¿no?
Sí.
Vamos a explicar por qué hechos se le juzgó, se le condenó y cumplió, vamos a decir, con la justicia.
Sí, ¿no? Sí, realmente él ha cumplido con la justicia. Él, lo que ocurre que en el año 89 secuestra a una niña de 13 años y la agrede sexualmente en su domicilio, aunque luego la deja libre, y por ese delito de agresión sexual fue condenado a 7 años de prisión. Luego le liberan en el año 97, el 12 de mayo, y un año después comete su primer crimen, el crimen de la inmobiliaria, que mata a María Virtudes, de 26 años, una mujer trabajadora de una inmobiliaria que él conocía y que él, a la que engañó para que le llevase a un piso que quería ver, comprar,
efectivamente.
Y ahí acabó con su vida de una manera totalmente deleznable, terrible y además con muchísimo sadismo, porque después de asesinarla mediante puñaladas, la agredió sexualmente. Por ese asesinato y por esa agresión sexual fue condenado a 30 años de prisión, 20 por el crimen y 10 por la agresión sexual, pero en nuestra justicia, en nuestro código penal, solamente pueden cumplir un 25 años de prisión. ¿Qué ocurre? Que el pasado año de 2020, en abril de 2020, le dejan en libertad 3 años antes por una serie de circunstancias de la Junta, en este caso de la Junta Penitenciaria, que ellos consideraron en su momento, el juez de Vigilancia Penitenciaria consideró, pese a las discrepancias que había con la Junta, que podía optar a la libertad condicional. ¿Por qué? Porque ya se encontraba en aquel momento en tercer grado, es decir, en semilibertad, porque cumplía con los requisitos, es decir, había cumplido las 3/4 partes de la pena, tenía buena conducta en la cárcel y había sido, como digo, clasificado en tercer grado. Y además había gozado durante los últimos años de 39 permisos. Había salido 39 veces de prisión, por lo tanto, y además
le consideraban un preso modelo, por decirlo de alguna manera.
Como
¿no?
todos los depredadores sexuales, Nieves, todos absolutamente dentro de la cárcel se comportan como auténticas joyas, no dan ningún tipo de problema. De hecho, la vida en la cárcel de este hombre de Almeida era completamente de máxima confianza con respecto a los funcionarios. Llevaba incluso, custodiaba todos los objetos que llegaban retenidos de los presos. Entonces, era un puesto en su momento importantísimo. Y pese a todo, este hombre, cuando sale de la cárcel, al año y poco, ha sido cuando ha cometido su segundo crimen.
Si te parece, incorporamos a este diálogo donde intentamos conocer qué hay detrás de la noticia. Está Joaquín Leiva, portavoz del Sindicato de Prisiones, ACAIP UGT. Joaquín, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Joaquín, imagino que tiene que ser frustrante, ¿no?, el saber que alguien ha salido de la cárcel y no se ha rehabilitado, ¿no?, por decirlo de alguna manera, para vivir en sociedad.
Sí, una de las circunstancias más duras que tenemos los trabajadores penitenciarios es que solamente somos conscientes de nuestros fracasos y no de nuestros éxitos. Uh-huh. Es decir, solamente vemos porque al que reincide y al que vuelve a ingresar en prisión, todos aquellos que no reinciden, pues afortunadamente no van a pasar por el sistema y les perdemos la pista. Entonces sí es muy frustrante cuando alguien que ha estado tanto tiempo bajo custodia, cuando sale en libertad, pues vuelve a cometer un delito igual o peor que el que lo llevó a prisión.
Claro, en este sentido, los que trabajan, como usted, Joaquín, en prisiones, sí me gustaría el que la gente supiera que están constantemente evaluados, constantemente vigilados, constantemente se les hace hasta un estudio psicológico, ¿no?, para ver si ya han superado el motivo por el que ingresaron en prisión. ¿Esto es así? ¿Se hace en todos los casos?
Sí, se hace un seguimiento. De hecho, todos los internos tienen lo que se llama el programa individualizado de tratamiento, que se les somete a todos los internos penados para ir valorando y evaluando su evolución dentro de prisión. El problema con el que nos encontramos, al final, es un problema material y humano. Es decir, nos faltan profesionales. Estamos hablando de que hay reconocidas más de 4.000 vacantes en los centros penitenciarios. Es decir, faltan más de 4.000 profesionales para atender a los internos. Evidentemente podemos poner toda nuestra voluntad, y de hecho lo hacemos, en intentar hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible, pero con la carencia de personal que tenemos, la carencia de medios materiales que también se disponen, pues efectivamente es muy difícil realizar esta labor. Se intenta hacer de la mejor manera posible, pero falta mucho personal, y el personal que hay, pues al final le cuesta llegar a todos los puntos. Evidentemente se lleva un control de todos los internos, pero es necesario aumentar la dotación de personal para poder realizarlo mejor.
Claro.
Además,
claro.
Tenemos en cuenta, uh-huh. Sí, tenemos en cuenta de que hablamos de vacantes, pero están dimensionadas en función de las plazas que la Secretaría General determina que hacen falta en cada centro. Al final, nos damos cuenta de que la sociedad va cambiando y como tal debe también cambiar el tratamiento al que se somete a los internos. Las cárceles no son meros contenedores de personas. En las cárceles se trabaja con ellos. Hay que dedicarles mucho tiempo y hay que favorecer programas y favorecer un tratamiento que reinserte a todos los penados. Y para ello se requiere un personal que no está cuantificado por la Secretaría General. Es decir, ya no son solo las 4.000 vacantes que tenemos, sino que además habría que analizar estos nuevos perfiles delincuenciales que quizás no existían antes, esta progresión social que ha habido y esto eliminar el factor de que la prisión sea meramente un contenedor y que sirva realmente para algo. Para ello hace falta redimensionar el personal necesario en las cárceles y dotarlo de los profesionales necesarios.
Está claro. Me parecen muchas 4.000 vacantes, Mónica.
Es tremendo,
sinceramente.
Sí.
Es que lo que nos falta Joaquín, claro. Es que faltan brazos.
Faltan brazos.
Faltan personas eficaces para controlar a todo. Es verdad, no, que no sean meros contenedores,
claro,
las cárceles.
Lo que nos falta es intención y ganas de trabajar y de ayudar, que es lo que tienen estos funcionarios fantásticos, ¿no? Lo que falta son recursos para precisamente esas 4.000 vacantes.
Son recursos humanos.
Sí, sí, recursos humanos y evidentemente también técnicos para poder de alguna manera vigilar dentro de la cárcel y sobre todo intentar que esas personas que han entrado por diferentes motivos, en este caso hablamos de un delincuente sexual, reincidente, pero de cualquier tipo, puedan volver a salir a la calle y hacer su vida y poder reincorporarse incluso al mercado laboral y al mercado personal, es decir, que puedan tener una vida medianamente normal. Eso es lo que persigue la cárcel, no persigue solamente castigar, entre comillas, al preso por un delito determinado, sino también que pueda reincorporarse a la vida.
En este caso, Joaquín Leiva, del preso, bueno, pues que ya había cumplido su condena, que ha vuelto a reincidir, me gustaría saber prisiones que dijo, si estaba preparado para vivir socialmente, si todavía ustedes recomendaban que no, que era un peligro que la sociedad tenía que asumir. Me gustaría saber qué evaluación hicieron, Joaquín.
Pues la Junta de Tratamiento del Dueso, que es un centro en el que este interno estuvo durante 20 años, se pronunció de forma desfavorable a que este interno pasara a vivir en un régimen de semilibertad, es decir, el tercer grado, que es el paso previo para que luego el juez de vigilancia le pueda conceder la libertad condicional. Sin embargo, desde instituciones penitenciarias, desde la Secretaría General, con un informe tipo, se le dio el tercer grado. Realmente, este informe lo único que viene a decir es que, leo textual, de su valoración se infiere la existencia de cierta evolución positiva en la conducta del interno, apreciándose circunstancias personales y penitenciarias que le capacitan para llevar una vida en régimen de semilibertad con las medidas de control y tutela adecuadas por los siguientes motivos. La aplicación del tercer grado se efectúa condicionada a que el interno continúe satisfaciendo la responsabilidad civil impuesta en la sentencia y conducta reparatoria. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que con un formulario tipo, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias concede el tercer grado siendo totalmente contraria a esta concesión a los profesionales del Dueso que dictaminaron que esta persona no estaba preparada para acceder al tercer grado. A pesar de que tenía buen comportamiento en prisión, de que había disfrutado de permisos, los profesionales que realmente conocen al interno,
claro, uh-huh,
votaron en contra de que este interno pasara a este régimen de semilibertad, que es requisito sine qua non para que el juez de vigilancia conceda la libertad condicional.
Claro, pues aquí ha habido, Joaquín, Mónica, aquí ha habido un fallo. Porque si los profesionales que están con él en la cárcel del Dueso dicen que a pesar del buen comportamiento no está rehabilitado, no se puede saltar esto y que se aplique el informe tipo. Ah, bueno, como ya ha cumplido los años, pues venga, a la calle.
También es verdad, y por lo que a mí me consta, el preso Almeida puso un recurso precisamente ante las instituciones penitenciarias para conseguir esa libertad condicional y al final se lo aceptaron. Es decir, aquí ha habido un cúmulo de situaciones donde Almeida ha conseguido una libertad condicional, ese tercer grado, y puede salir a la calle.
Pero qué prima. Cuando
claro,
tú das, pones a un preso en libertad, qué prima. Si los profesionales de la Junta de Tratamiento están diciendo no puede salir.
Te doy un detalle, Nieves. Mira, en la fecha en la que ocurrió esto, abril de 2020, esta fecha coincide cuando, en un momento en el que el Ministerio del Interior, y lo pongo sobre la mesa, propuso aumentar la concesión de terceros grados en España. No sé si tiene algo que ver o no, pero a mí me llama la atención que coincida en el tiempo esto, el Ministerio del Interior, con que a este hombre, a Almeida, apodado como el Mortadelo por su apariencia física, le permitan salir en libertad condicional.
Pues Joaquín, ya por último, si me interesa saber, claro, con todos estos expedientes encima de la mesa, usted que además es portavoz del Sindicato de Prisiones acá y UGT, sabiendo esa frustración que han sentido con esta noticia, me gustaría saber que la Junta de Tratamiento, en este caso, no sé si ha apelado a decir, oiga, es que teníamos razón, es que los hechos nos han dado la razón. No sé si esto se queda así, un expediente que se queda ya archivado, o va a ir a más.
Aquí nos encontramos con la dicotomía de la legalidad formal, la concesión se ajusta a derecho, es decir, efectivamente, la Junta de Tratamiento le deniega el tercer grado y el interno tiene su derecho a que los informes sean estudiados por el centro directivo, en este caso la Secretaría General, y es esta quien le da el tercer grado. Aquí, ante lo que nos encontramos es algo que llevamos reclamando desde hace tiempo y es la falta de respeto que la institución, los gestores de la institución tienen hacia los trabajadores penitenciarios. Es una falta de respeto que se manifiesta en no tener en cuenta los informes que se realizan. En este caso ha quedado muy evidenciado, pero esto ocurre día a día en todos los centros penitenciarios. Los trabajadores penitenciarios hacemos una cantidad ingente de informes sobre determinados internos, comportamientos, agresividad, conflictividad, que no se tiene en cuenta. Internos que deberían estar clasificados en primer grado por su gran alto de conflictividad en prisión, siguen estando en un régimen de vida ordinario. Se les dan permisos, se les permiten ciertas displicencias dentro de la prisión en contra del criterio de los trabajadores penitenciarios. Esto no deja de evidenciar la falta de respeto que nuestros gestores tienen hacia los trabajadores. Y es algo que de verdad no debemos consentir y se hace prioritario y es necesario cambiar a toda la cúpula de instituciones penitenciarias. Por eso hemos solicitado el cese del secretario general de instituciones penitenciarias, porque la institución merece un cambio radical en su manera de funcionar, porque lleva a una deriva que no sabemos a dónde va a llevar a las prisiones. En los últimos semanas, meses, llevamos un incremento exponencial de agresiones a funcionarios. Una agresión cada 36 horas recibimos los trabajadores penitenciarios. Estamos ante un incremento de la agresividad de los internos ante la que no se hace nada y, sobre todo, la falta de respeto de no respetar los informes que realizamos los trabajadores penitenciarios en todos los sentidos. En este caso, con la concesión del tercer grado a este interno, en otros casos con la no regresión a primer grado a internos que cometen graves agresiones a otros internos y a los trabajadores o tienen un comportamiento totalmente inadaptado a la prisión. Es necesario un cambio de rumbo y
totalmente de acuerdo, Joaquín, totalmente de acuerdo. Y la sociedad civil reclama también de alguna manera que aquí se ponga orden, porque no puede ser, no se puede repetir un hecho como el que hemos vivido. Joaquín Leiva, le agradezco mucho que haya hablado con tanta sinceridad, el portavoz del Sindicato de Prisiones ACAIP UGT. Le mando un abrazo muy fuerte, ojalá consigan sus reivindicaciones. Un saludo y gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Pues es que si hay una agresión cada 36 horas,
tremendo.
Si cada vez hay más agresividad, si ellos están haciendo informes que luego se ve que
no... Se lo pasan por alto.
Claro, esto aquí sí que hace falta... Oiga, vamos a pararnos en seco y pongamos orden, ¿no?
A reestructurar, a analizar la situación y sobre todo a ver por qué ocurren este tipo de situaciones como las de este presunto asesino Almeida, ¿no? Yo creo que...
¿No habría que incrementar las medidas de control?
Mira, a día de hoy, en el año 2010 se hizo una reforma en el Código Penal precisamente para el control de la libertad poscarcelaria, donde se incluye la libertad vigilada. ¿Qué ocurre? Que Almeida, este preso, no cumple los requisitos porque su condena fue del año 2000. Por lo tanto, las medidas que le han impuesto no corresponderían a lo que hay actualmente en el Código Penal. Se tiene que ser vigente en cuanto a la condena que se le puso en el año 2000. Por lo tanto, es verdad que se le han hecho muchísimos seguimientos, hasta 16 seguimientos en los últimos años, desde el último año y medio que ha estado en libertad condicional. Hay que decir que además este hombre con esta libertad ha tenido, como digo, diferentes tipos de seguimientos, incluido en su domicilio, en el trabajo. Es decir, sí que ha tenido seguimientos, pero no le han puesto, por ejemplo, una pulsera telemática GPS.
Esto se pone, ¿no?
Esto se pone sobre todo a aquellos que cometen delitos de violencia de género y que han reincidido. Y también aquellos presos depredadores sexuales reincidentes a partir del año 2010. Pero como digo, como este hombre asesinó en el año 2000, no le acoge este tipo de reforma todavía.
Bueno, yo lo que quisiera saber es cómo alguien que tiene antecedentes, aunque haya cumplido con la justicia, puede vivir al lado de un colegio.
Es que yo no lo entiendo, porque además
o de un parque.
En el programa de reinserción del Ministerio del Interior dice que no es posible. Y este señor vivía, su casa está a 45 segundos andando del parque donde se llevó a Alex y a escasos 3 minutos de un colegio y cerca de un polideportivo. Y según el Ministerio del Interior, el programa que ellos tienen, eso es inviable. Y si ocurre, y las autoridades lo saben, tienen que investigarlo, porque eso es un indicativo clarísimo de reincidencia.
Pues tenemos que terminar. ¿Con qué nos quedamos después de todo lo que hemos estado escuchando?
¿Con qué nos quedamos? Yo creo que hay que estudiar más los casos de manera individualizada, pero claro, ¿cómo se hace?
Porque tienen cura, ¿tú crees que tienen cura?
No tiene un tipo de desorden de esta manera, no tiene ningún tipo de cura y se ha demostrado. Lo que ocurre es que hay demasiados presos en la cárcel que no deberían de estar. Ese es el problema. También hay muchos enfermos mentales dentro de las cárceles que tendrían que estar en otro tipo de centros psiquiátricos. Y si de esa manera se reduce la población, en este caso de las cárceles penitenciaria, se podría hacer un seguimiento más riguroso de cada uno de los casos. ¿Para qué? Para encontrar soluciones, que es de lo que se trata en esta ocasión.
Mónica González, menudo tema, qué duro, qué
muy
difícil.
Duro, muy duro, muy duro.
Te agradezco mucho que hayamos ido un poquito más allá de la propia noticia. La semana que viene más.
Gracias, Nieves.
Hacemos un alto y continuamos hablándoles de cultura.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy jueves, encuentro importante para un equipo madrileño en segunda división. Desde las 7 por el 106 de la FM, Girona, Alcorcón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues quiero decirles que abrimos el Gabinete Cultural con las tres voces que hoy me acompañan. Marta Zúñiga, hola.
Hola, ¿qué tal?
Está Juan Carlos Pérez de la Fuente. Hola, Juan Carlos.
Buenas tardes.
Y, como no, también Mario Mora para cerrar hablando de música. ¿Qué tal, Mario?
Aquí estoy preparado con toda la música para cerrar esta tarde.
Muy bien, pues vamos a empezar, si os parece, con tres propuestas de arte urbano. Así que, Marta, vamos con ello. Y sobre todo de luz, la luz, sí, que se ha convertido en verdadero protagonista de la cultura en Madrid. Cuéntanos.
Sí, porque hasta este sábado, paseando por Madrid, pues podemos contemplar e interactuar en cuatro puntos en concreto de la capital. Te digo cuáles: Colón, Ortega y Gasset, Paseo de la Castellana y Serrano. Pues de obras de cuatro artistas contemporáneos de prestigio internacional. Hablamos, por ejemplo, de Spy, de Arne Quinche, de Diamanter y de Manu Campa. Son obras que giran todas en torno a la luz. Y hemos hablado con Ana Dimitrova, que es la comisaria de esta exposición.
La luz, la electricidad, es un poco el concepto de mini electric art, de traer esta luz y de trabajar con artistas que puedan transmitirla de una manera artística.
Por ejemplo, en Colón se ha instalado una enorme esfera luminosa en el interior de una estructura cúbica. Es obra del que llaman el Bansky español, de nombre Spy. También se ha instalado, por ejemplo, en la calle Serrano, un gigantesco caleidoscopio, ¿sabes? Con estos juegos de luz, de color...
Sí, figuras geométricas.
Son cuatro apuestas de mini electric art por el arte urbano contemporáneo.
Porque cuando hablamos de arte urbano solemos pensar en grandes murales, en pinturas, y aquí en este caso son cuatro artistas que van más allá de esto. Es un arte público de grandes dimensiones, con volumen, con posibilidad de interactuar con él, y es una apuesta diferente de presentar obras en el espacio público.
Pues ya ves, Juan Carlos, que la luz entra a formar parte. Ya habíamos tardado, ¿no crees? Estábamos tardando en introducirlo.
Pensando,
dime.
Nieves, qué ironías tiene la vida, ¿no? Fíjate que Madrid se ha convertido paisaje de la luz. Ahora vuelve, la semana pasada tuvimos también todas esas acciones que se hicieron sobre edificios de Madrid, edificios emblemáticos como puede ser el Ayuntamiento de Madrid, la Plaza de Cibeles, ¿no? Y curiosamente yo me pregunto, ¿esto no tiene nada que ver con la electricidad, lo cara que está? Da la sensación de que hay una respuesta desde el arte a decir que la luz es fundamental y que la luz no se puede jugar, o se puede jugar con ella, pero fíjate qué ironía. Yo creo que el arte de alguna manera está respondiendo a tanta subida de luz. Y fíjate, se convierte sutilmente en una denuncia. Sin la luz no podemos vivir. La luz nos da calor, la luz nos da alegría, ganas de vivir, ¿no?
Cierto, cierto.
Y a veces la luz en la casa, sobre todo en la casa del pobre, se convierte en un dolor de cabeza.
Pues tienes toda la razón. Pero mira, pasamos de la luz como a arte urbano, pero nos vamos con el teatro, esto que amas tú tanto, que has convertido...
El teatro.
De tu hobby has convertido, la has convertido en tu profesión. Pero mira, esta tarde en el Teatro Fernán Gómez tenemos tu mano en la mía, ¿no, Marta?
Sí, y sé que le encanta esta propuesta a Juan Carlos, porque te cuento, Carol Rocamora es la responsable del texto que dirige Santiago Sánchez y que, ante todo, es una hermosísima historia de amor. Es especial porque trata la relación epistolar entre Antón Chejov y la actriz Olga Knipper. Vamos a escuchar lo que nos contaba Santiago Sánchez.
A través de las 400 cartas que se cruzó con Olga Knipper, que fue primero su amiga, luego fueron amantes y finalmente marido y mujer, recrear toda la relación que tuvieron, la relación personal y la relación artística, porque también vamos a asistir en la obra a momentos pues magníficos de la historia del teatro, como la creación del Teatro del Arte de Moscú, cómo se crea una obra como Las Tres Hermanas, cómo se crea también la obra póstuma de Anton Chejov, El Jardín de los Cerezos. La genialidad de Carol Rocamora ha sido reconstruir toda esa intensa relación afectiva, artística, esa pulsión sensual, sexual e incluso creativa a través de los escritos reales de esas cartas.
Es que, fíjate, porque la relación entre Chekhov y Olga apenas duró 6 años y se cruzaron más de 400 cartas en todo ese tiempo. Lo que ocurrió es que, por su enfermedad respiratoria, Chekhov pasó sus últimos años en un balneario, mientras Olga Nipper pues, era actriz del Teatro de Moscú. Así que esa relación que tuvieron, que empezó con una amistad y luego se convirtió en matrimonio, pues duró ese tiempo y se convirtió en una relación epistolar.
Bueno, hay otra propuesta.
Fíjate,
teatral.
Si,
no sé
si quería.
Sí, sí, claro,
Nieves.
Claro.
Mira, hace muchos años, voy a contar un pequeño secreto que uno guarda en el baúl de los recuerdos. Hace muchos años, cuando vivía Ana Diosdado y era presidenta de la SGAE, ella hizo la adaptación de este texto y lo íbamos a dirigir, fíjate qué curioso, precisamente para el Teatro Fernando Fernán Gómez. Estaba todo preparado, iba a interpretarlo Ana Diosdado y por estas cosas de la vida, al final el proyecto no se hizo. Pero fíjate, vuelve al Teatro Fernán Gómez una pareja única, que es Chekhov y Olga Knipper, la actriz, y esas 400 cartas teatralizadas. Por lo tanto, es un proyecto muy interesante que yo le digo a la gente que asista, porque a veces, a través de la vida personal de los artistas, conocemos mucha más de su vida pública.
Pues hablábamos de más propuestas teatrales y nos vamos directamente al Teatro de la Latina, que tanto conoces, Juan Carlos.
Hombre, la Latina, ¿cuántos recuerdos un día como hoy, Nieves?
Sí, es verdad, es verdad, es verdad, presentando libro. Bueno,
presentando
pues esta vez
libro.
Hablamos de estreno en Madrid, de En el baúl de mis recuerdos.
Sí,
¿qué es
esto?
Sí,
se va a estrenar pues, a las 7 de la tarde del día 9. En el baúl de los recuerdos está basada en hechos reales, en los que vivió el actor, dramaturgo y director Manuel Medina con Pedro, su padre, enfermo de Alzheimer.
Vamos a ver pues a Miguel Caicedo interpretando a mi padre. En la obra de teatro, mi padre es un cómico muy conocido que tiene Alzheimer, y entre mi hermana y yo, mi hermana la interpreta Santa María, entre mi hermana y yo le hacemos la vida lo más fácil posible y disfrutamos todo lo que se puede disfrutar con un enfermo con esa... con esta enfermedad, valga la redundancia.
Fíjate lo que me ha contado Manuel, pues esos recuerdos de su padre, ¿no? Y también me contaba cómo la música era lo que no se le olvidaba nunca. El actor Miguel Caicedo, como nos ha contado, da vida a Pedro, su padre, a Pedro Medina.
Demuestra que se puede, con sentido del humor, llevar un poquito mejor la gente que cuida la enfermedad. Pues esto es un homenaje a la gente que cuida a los enfermos de Alzheimer.
Melu, a quien escuchamos, es autora del tema musical de este montaje teatral y, por cierto, que parte de la recaudación tiene fines solidarios. Recordamos el 9 de noviembre, 7 de la tarde, Teatro La Latina.
Pues muchas gracias, Marta, porque realmente es verdad que lo hemos dicho aquí, ¿verdad, Juan Carlos? De cantantes... Sí. Muy
es
mayores,
que, la música,
que hemos visto que la música les mantenía con el recuerdo y, sin embargo, no sabían ni cómo se llamaban, ¿no? Pero
fíjate, además es que el tema del Alzheimer es un tema dolorosísimo y me atrevería a decir trágico. Y fíjate, la propuesta que nos hacen en La Latina es de cómo aminorar un poco ese drama tremendo a través de la música y convertirlo en algo más pasajero. Y me ha gustado mucho que sea un homenaje a las gentes, bien sean hijos, cuidadores, que tienen la obligación de cuidar a estos enfermos muy difíciles. Por lo tanto, me parece que el teatro hace una gran labor, si encima tiene fines sociales, miel sobre hojuelas, de alguna manera quitarle esa carga que tiene emocional terrible y hacerlo un poco más llevadero, incluso artístico.
Pues vamos con más sugerencias. Ya saben que nos gusta, dentro del mundo del teatro, de la cultura, de la música, porque Mario, tú estás por ahí sabiendo que en un ratito vamos a hablar de Stravinsky, por ejemplo, que siempre es tu cabecera, que se ve que es para ti lo más de lo más, ¿no?
Bueno, es que hay que buscar también música que nos llenen por dentro. Y hoy además vengo... Mira, escucha esto. ¿Escucháis esto?
Sí.
Pues luego os voy a contar por qué me he traído el metrónomo conmigo también aquí, porque vamos a escuchar música que tiene que ver con este artilugio también.
Ah, qué bien. Sí. ¿Utilizado dentro de la propia composición?
Bueno, realmente esto es un instrumento que utilizamos los músicos
para
estudiar, para interpretar, ¿no? Para preparar las obras, que tiene ya 2 siglos. Y hoy me voy a meter con él porque he traído, ya os lo adelanto, música muy rápida. Música que va a toda velocidad y que está también basada en este instrumento.
Muy bien, Mario. Pues mira, muchas veces hemos estado hablando de ti fuera de micrófono. Juan Carlos, puedes...
Muchas veces.
¿Verdad? Siempre decimos, ¡ay, nuestro pianista Mario Mora! ¡Qué bien lo hace! Oye, Juan Carlos, necesitamos que nos hables precisamente de música, porque llega en el mes de noviembre a Centro Centro y a Conde Duque 9 conciertos de Jazz Madrid 2021, incluidas también varias conferencias. ¿Qué nos quieres, en qué
pues
nos
mira,
tenemos que fijar? A ver.
Nos tenemos que fijar que la mayoría de todo el universo jazzístico juega con la improvisación. A mí, yo tengo un respeto por la improvisación, porque en el teatro ensayamos tanto que tenemos miedo a la improvisación. Yo a los actores, a veces en los ensayos, Nieves, les digo, bueno, improvisemos, pero cuando se levanta el telón, como si fuera ese metrónomo de nuestro querido pianista, es el que nos va guiando. De tal forma que cuando llega un certamen como es este de jazz en Madrid, tenemos que ir porque los músicos nos enseñan que hay que jugar también con lo que está pasando en ese momento. De qué manera dice alguien que está utilizando un instrumento, sabe hacia dónde va a caminar, pero juega con la energía que en ese momento el público le da. A mí eso me parece fascinante. Se llama de qué forma el ruido de la calle, el sonido, la energía de la calle, de ese momento, de la sala, forma parte de ese juego. Y hemos visto, dices, nunca se sabe cuánto va a durar un concierto de estos, pero me parece que es más arte todavía, si cabe, que ese ensayo continuo que hacemos con los textos teatrales.
Claro que sí. Fíjate, nos acompaña el director artístico del festival, Luis Martín. Hola, Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves, ¿cómo estáis?
Me sorprende lo que acaba de decir Juan Carlos. O sea, sabemos cuándo empieza, pero no se sabe cuándo acaba, Luis.
Y además de una noche para otra. Escuchar jazz, básicamente, y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Juan Carlos ahora mismo, es como asistir al momento mismo del nacimiento de la música. Hay una combustión inmediata de los materiales con los que se trabaja, y eso es lo que uno comprueba cuando escucha jazz. Es algo que no lo tiene ninguna otra música. Con eso os podéis imaginar que músicos, participantes en general, porque como bien decía Juan Carlos, efectivamente, ahí es necesaria una interacción con el público, van a volver a rebuscar, como lo hacen todos los años, en ese territorio de sus propias emociones, haciendo de todas ellas un idioma, que eso a fin de cuentas es lo que hizo del jazz una filosofía de la música desde sus orígenes. Eso es lo que trata de transmitir Jazz Madrid. Eso y la permanente sorpresa ante lo que efectivamente no se sabe cómo se va a desarrollar, y además hacerlo todo muy fácil, divulgarlo de una manera muy sencilla.
Porque Luis, el jazz lo aguanta todo, ¿no? Porque se puede tocar a piano jazz, se puede unir jazz y flamenco, se puede tocar trompeta, pero además unirlo pues al piano. Quiero decir que es que el jazz es como una especie de maleta grande donde cabe todo siempre que se sigan unos mismos parámetros, porque aquí también, igual que decía Juan Carlos, aquí hay mucho ensayo detrás.
Aquí hay ensayo detrás. Conviene no confundir el jazz, que mucha gente lo confunde, con la libre improvisación. En el jazz se improvisa, evidentemente, pero se parte de unos parámetros ya establecidos, como tú bien dices. Entonces, no hay ensayos, hay un reconocimiento entre los músicos en un momento determinado, y por eso, precisamente, eso es lo fascinante. Como decía hace un momento, uno puede ver un concierto, y yo lo he hecho en muchas ocasiones, más veces de las que me gustaría recordar ahora mismo, porque esos son años, no es otra cosa. Ver un concierto, ver a Randy Weston una noche, y verle al día siguiente y verle al día siguiente, utilizando el mismo temario. Y muchas veces ni siquiera reconocer la pieza que está interpretando, que era la misma de ayer, pero de otra manera completamente diferente. El jazz se acoda perfectamente a todas las músicas populares que existen en el mundo. Es una asignatura que todavía tiene pendiente. Se empezó a reconocer en todo ello en el jazz afrocubano en los años 40 con Dizzy Gillespie, con aquellas experiencias con Charlie Parker, pero cuando llegaron los 60, finales de los 50, tanto el trompetista Don Cherry como sobre todo John Coltrane, el saxofonista, fijaron la mirada en Oriente y ahí se empezaron a producir unas aleaciones que hasta nuestro país han llegado, de tal modo que aquí tenemos una cosa que se llama jazz flamenco, en la cual uno no sabe si quienes lo interpretan son jazzistas de aliento flamenco o flamencos que buscan la libertad, en la libertad del jazz buscan una manera de renovar su propio lenguaje. No hay fisuras, es una música, es un discurso hecho sin puntos de sutura prácticamente. Entonces a mí me parece fascinante. Estáis hablando con alguien que no tiene ninguna clase de objetividad en todo esto.
Bueno, pero hablar desde el corazón subjetivo también está muy bien, Luis.
Claro,
sobre todo
claro.
Cuando es algo tan apasionante, ¿no? Como es la música. Oye, Juan Carlos, fíjate que va a estar de alguna manera presente Pedro Iturralde, el gran Pedro Iturralde, un homenaje, Juan Carlos.
Un maestro. Que le tenemos que estar recordando porque vive, mira, todo el arte vive en la manera que estamos siempre traerlo al presente, ¿no? Entonces, que esté Iturralde ya es una garantía de que tiene esa forma clásica que tiene él, que siempre está renovada, me parece única, ¿no? Pero fíjate que van a dar conferencias y yo creo que a veces está bien ir a las conferencias para que nos expliquen caminos que otros ya han recorrido, ¿no? Para que al final, cuando entremos a un concierto de jazz, tengamos una mínima preparación que yo creo que está muy bien.
Que es necesaria, sí.
Sobre todo para la gente que se inicia, porque no solamente se debe alimentar un festival de esas personas que ya saben que el festival es un clásico en Madrid, el festival de jazz, ¿no? Sino de ese otro público
del que se
tenga
quiere iniciar.
La curiosidad de iniciarse, exacto.
Pues Luis, hablábamos de Iturralde. ¿Qué va a pasar? Cuéntanos.
Mira, con Iturralde teníamos una deuda pendiente porque el año pasado se nos murió el 1 de noviembre justo cuando había comenzado el festival y no hubo tiempo material para hacer el homenaje. Entonces, este año se hacen dos homenajes, de hecho, pero empieza por Iturralde, el primer homenaje. El título ya es suficientemente expresivo, es Celebrando la música de Pedro Iturralde. Asisten la sección rítmica, todos los músicos que estuvieron con Pedro durante los últimos aproximadamente 25 años, excepto Richie Ferrer, el contrabajista, que se causó baja recientemente y se ha sustituido por otra persona, y la personalidad de Pedro estará representada por uno de los mejores saxofonistas que tenemos en nuestro país, es el valenciano Perico Sanbeat. Uh-huh. Va a haber invitados además, pero no puedo revelar sus nombres, y desde luego coincido plenamente con vosotros, Pedro era el John Coltrane de nuestra música. Él puso el jazz en el mapa de España, y estoy diciéndolo correctamente, porque hasta entonces el jazz era un apunte exótico en muchas ocasiones, en la televisión, en los medios. Él, sin embargo, hablaba de jazz y tocaba realmente jazz por derecho. Entonces, es necesario que esté ahí. Y el segundo homenaje es el de Chick Corea, que se nos murió también en febrero de este año. Se le ha encargado a Jorge Pardo, que es uno de los músicos que tocó en el sexteto de Paco de Lucía, un conocedor maravilloso de la música de Chick Corea. De hecho, formó en los grupos que tenía Corea cuando salía por ahí fuera, que eran grupos españoles. Y los que estarán precisamente son los músicos que estuvieron con Corea en esos grupos españoles. Se llamaba Toston, aquello. Estarán Rubén Dantas, Niño Josele, Carras Benavén en el bajo. Lo emocionante de ese concierto es que no se sabe exactamente, es un encargo que se le hizo, que yo mismo le hice a Jorge, y no se sabe exactamente qué es lo que sucederá. Sé que en lugar de un piano hay un vibráfono, es lo único que sé, pero cualquier cosa que haga Jorge Pardo es
será
un incentivo
extraordinaria,
añadido.
Claro que sí. Pues Luis Martín, director artístico del Festival Jazz Madrid 2021, mucha suerte, gracias por contarlo aquí en el programa. En Madrid Directo, Luis.
Gracias a vosotros, es un honor, gracias.
Pues la verdad que es que estaríamos horas y horas y horas, ¿verdad? Juan Carlos, Marta, Mario, sí, contando la cantidad de cosas que Madrid promueve. Si
sí,
es que...
se me estaba además hablando de Iturralde, que yo creo que Luis Martín ha hecho grande el jazz en Madrid.
También.
Porque yo no conozco a nadie que sepa tanto de jazz como Luis Martín y que lo cuente tan bien.
Que lo cuente, ¿no? Bueno, un caso parecido tenemos aquí en el programa con Mario Mora.
Bueno, también.
¿Cómo cuenta nuestro pianista de cabecera? ¿Cómo cuenta? ¿Cómo habla de música? Pues venga, vamos a ello, Mario.
Venga, vamos con la clásica. Vamos a acabar con este metrónomo que tengo entre manos. Pues vuelvo a poner aquí. Fijaos qué rápido puede ir el metrónomo. ¿Escucháis, no?
¿Ala? Sí.
Pues... ahora mismo lo tengo marcado en 200, que es una velocidad que me pone aquí en numerito.
Así va mi corazón hoy, ya sabes que presento novela.
Ya queda poquito, Nieves. Bueno, pues volvamos a toda velocidad. Como tu corazón, como este metrónomo, sí, y como la música que he traído hoy. Como digo, este metrónomo que nos ayuda a marcar la velocidad tiene números y tiene también palabras. Yo leo aquí largo, adagio, andante. Y la última palabra que tiene con esta velocidad más alta es prestísimo. Así que vamos a escuchar hoy música que tiene esta indicación, que tiene la indicación de prestísimo y que nos quiere decir que es música muy rápida. Vamos a empezar con un compositor,
¿sí?,
Charles Valentin Alcan, que tiene este saltarelle. Fijaos cómo suena el prestísimo en el piano.
Es un rompededos para los pianistas, totalmente, Mario.
Totalmente, esto nos exige toda la velocidad. Un compositor francés, por cierto, hablábamos la semana pasada de muertes inusuales.
¿Sí?
Este lo tenía también en la lista, y es que estamos escuchando a Charles Valentin Alcan, que fijaos qué manera más tonta de morir. Tenía 74 años, estaba en la cama de su casa de París. Fue a coger pues el texto del Talmud, que es el texto central del judaísmo. Pesaba tanto que se le cayó la estantería encima y ahí acabó su vida.
Pero, o sea, que murió bastante... aplastado por libros.
Totalmente,
por la estantería.
Por una estantería, sí. No, que no sea un presagio para hoy, para nada de lo que tenga que ver hoy con libros
no, por
y
favor,
con nada.
No.
Pero
nada,
bueno,
no
estamos
se nos
escuchando...
ocurre relacionarlo. No.
En ningún caso. Bueno, estamos escuchando este prestísimo de su saltarelle, esta obra para piano, que suena así de rápido. Y vamos a irnos atrás en el tiempo porque este prestísimo se utilizaba ya también en el siglo XVIII. Esta es música del siglo XIX, pero escuchamos aquí música de un hijo de Bach, que tuvo varios que se dedicaron a la música, Johann Sebastian Bach. Este es el caso de Carl Philipp Emanuel Bach, que puso esta palabra prestísimo en esta sinfonía en mi bemol mayor.
Creo que, Juan Carlos, los hijos de personajes muy conocidos siempre salen perdiendo, porque no me digas que no es bonita esta sinfonía de Carl Philipp Bach, pero claro, no ha
pero
pasado
es
algo.
Lo que has dicho, ¿eh? Es ¿sí? que cuando, si yo tuviese una madre como Nieves Herrero, saldría perdiendo. Pues, no, lo digo en serio, es que me ha pasado, fíjate, voy a mojarme. Antonio Buero Vallejo, claro, la sombra de Antonio era muy larga. Pues vete a Miguel Delibes, vete. Claro, lo digo en serio, ¿eh? Es muy difícil sacar la cabeza cuando tienes un padre o una madre tan artista, amigo. Esas son palabras mayores.
Son palabras mayores, Mario, pero pues, suena muy bien este prestísimo.
De hecho, varios de los hijos de Bach, algún día haremos un capítulo de los Bach, porque son bastante interpretados y conocidos. Claro, no son el padre, no son Johann Sebastian Bach, pero estamos escuchando música de uno de sus hijos, Carl Philipp Emanuel Bach, que en esta sinfonía, una de sus sinfonías, utiliza este prestísimo para una orquesta, lo cual es todavía más difícil porque todos los músicos se tienen que coordinar en esta altísima velocidad. Vamos con otro compositor, este es menos conocido, pero me interesa que lo escuchemos. Vamos con un concierto para flauta, vamos a ver cómo suena la flauta en este prestísimo de Johann Joachim Quantz. Thank you.
Fan de los prestísimos, ¿eh? Muy fan.
Vamos hoy con... Sí, te gustan, ¿no?
Me encantan, me encantan.
Bueno,
sí.
Pues vamos a escuchar enseguida la flauta, que es claro, es un instrumento muy del prestísimo, porque hay instrumentos más ligeros que otros en cuanto a la agilidad, ¿no? Podríamos imaginarnos más difícilmente un contrabajo tocando prestísimo, ¿no? Por el volumen, por cómo es el instrumento. Pero esta flauta que ya escuchamos por ahí cuadra perfectamente en este concierto para flauta de Johann Joachim Quandt, que fue un obsesivo o un obsesionado, si podemos decir, del tempo, de la velocidad, que incluso buscó entonces, que no existían todavía metrónomos, artilugios como relojes, para ayudarse a dar esta sensación de tempo, de velocidad, como hace en este concierto de flauta. Vamos a seguir porque no me quiero perder el siguiente, que es el prestísimo a modo de Beethoven. Fijaos con qué seriedad y con qué, no sé, con qué furia suena esto.
Bueno, es sello Beethoven total, ¿eh?
Totalmente, pero quiero acabar con lo siguiente. No me voy a detener ni un segundo en este prestísimo de Beethoven porque quiero que acabemos por todo lo alto con la ópera Don Carlo de Giuseppe Verdi, un compositor que dedicó esta ópera, una gran ópera, a personajes españoles. Está basada en el texto Don Carlos, Infante de España, y incluye también este prestísimo en uno de los ballets del tercer acto.
Casi se te mueven las piernas. Es muy de ballet, ¿no?
Totalmente, de ballet rápido. Yo me los imagino todos de puntillas,
¿sí?,
corriendo por el escenario con esta velocidad de prestísimo.
Bueno, pues Mario, me ha encantado. Hay que decir que cerrar el programa con Giuseppe Verdi es cerrarlo por la puerta grande.
Y además con música española, ¿eh? Una ópera además con muchas escenas en Madrid, así que nos pilla muy de cerca.
Mira, pues muchísimas gracias. Sí, además aparecen personajes, ¿no? Como en esta ópera Felipe II, ¿no?
Eso es,
Isabel
el Duque
de
Alba, Carlos de Austria, es la ópera Don Carlo, que os la recomiendo, es una ópera larga, ¿eh? Es una ópera en 5 actos, muy larga, muy importante, pero muy española, así que os la recomiendo.
Señor. Pues Mario Mora, pianista de cabecera, fundador de Clásica FM, gracias.
Gracias y suerte, que, Nieves. Y
gracias a ti, Marta Zúñiga, hasta mañana.
Luego.
Y Juan Carlos Pérez de la Fuente, hasta dentro de un ratito,
hasta
porque Juan Carlos me va a ayudar en la presentación de la novela. Ahí te quiero ver.
A la gente, que vaya, que se cuele, que se meta, que hay que saltarse a veces, sí, al Círculo de Bellas Artes. Hoy a las 8.
Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a todos los oyentes. Mañana se lo contaremos, pero ya a las 4 de la tarde. Ahora se quedan en buenas manos. Llegan las noticias. Adiós.